Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo 4 meses. Ese es el tiempo que tardó Pedro Sánchez en romper el hielo con José Luis Ábalos después de destituirle como ministro de Transportes en julio del 21. Después de todo lo ocurrido, sorprende mucho el buen rollito que mantienen ambos. Lo hemos conocido gracias a una nueva tanda de mensajes entre los dos que publica El Mundo y que se encontraba en los discos duros que custodiaba Coldo. Seguro que te acuerdas, porque aquí en La Linterna lo contamos a principios del mes de octubre, qué podría ocurrir con este material.
Audiencia Nacional, penal, fecha de entrada en el registro, 31 de julio del 24, número 012664, se encuentran dos memorias digitales. Esas dos memorias digitales, esos dos discos duros, contienen archivos personales, dice Ábalos, de carácter personalísimos.
Perdón por la autocita, como digo, fue a 1 de octubre cuando tuve acceso a un escrito del propio Ábalos a la Audiencia Nacional en el que pedía que, entre lo incautado a Coldo, no fueran tenidas en cuenta esas dos memorias digitales del propio Ábalos. Pues bien, ya sabemos una pequeña parte de ese contenido que Ábalos, como digo, dio a Coldo el 12 de julio del 21, justo cuando le echaron del gobierno, tras aquel encuentro entre él y el presidente.
El día en que me citó el presidente en Moncloa para decirme que tras un largo viaje juntos, pues este viaje había concluido. Yo interpreté aquel cese como una pérdida de confianza, entiendo que me convertía en un obstáculo y por lo tanto decidí dirigirle una carta de dimisión al secretario general.
Hoy hemos conocido que esa conversación fue mucho más allá. Ábalos le pedía explicaciones ante un Sánchez bastante escueto y reservado.
Me parece razonable que me des un motivo que no ponga en riesgo mi reputación.
No puedo darte ningún motivo.
Vas a quedar como un killer y eso no te beneficia. La gente va a interpretar lo que quiera y va a interpretar que yo tengo algo oscuro.
Bueno, pues sí, algo oscuro sí. Las razones de su cese nunca se explicaron y poco a poco pudimos ver cómo Ábalos iba sumando imputaciones por varios delitos. A partir de ese momento se enfriaron las cosas hasta que de nuevo Sánchez retomó una relación que, por cierto, muestra perfectamente cómo es el presidente. Gracias a la publicación de estos mensajes, hemos visto sus discrepancias con los varones más díscolos y la realidad de que Ábalos era su brazo ejecutor. Desde el PSOE, la vicesecretaria general María Jesús Montero espera que se investigue la propia filtración.
Ni más ni menos que el presidente de un gobierno ve su WhatsApp íntimo publicado sin que esos WhatsApp tengan absolutamente nada que ver con la causa que se investiga. Son hechos gravísimos y espero que se pueda investigar para conocer hasta el final quiénes son o quién ha sido la persona que ha filtrado este tipo de WhatsApp.
En los próximos minutos quiero contarte con todo detalle el contenido de esa segunda tanda de mensajes que hemos conocido entre Ábalos y Sánchez. Si hay algo en claro que se puede sacar de estos mensajes entre ambos es que a través del teléfono móvil se cocinaba la estrategia del PSOE durante los primeros años de gobierno. Uno de los grandes retos era acabar con aquellas voces, digamos, discrepantes con el discurso oficial. Nos vamos a agosto de 2020.
El gobierno, dentro del respeto más absoluto a un Estado compuesto, a un Estado cuasi federal, un Estado autonómico como el que tenemos, recordemos que son las comunidades autónomas quienes tienen la capacidad de gestionar la emergencia sanitaria en todos y cada uno de los territorios.
Era el momento en el que, en pleno COVID, el gobierno dejaba en las comunidades la posibilidad de decretar el estado de alarma, el confinamiento. Pedía unidad, pero recibió alguna que otra crítica.
Nosotros vamos a pedir el estado de alarma.
Tiene poca utilidad en este momento.
Son Puig y Page sobre la decisión de su secretario general. Por ese motivo, Sánchez escribe a Ábalos, secretario de Organización, en ese momento.
No te olvides de hablar con nuestros presidentes para ir todos en línea.
Sí, aún me falta alguno. Las declaraciones de Chimo hoy, bien.
Sí, pero las de Page y Lambán, no.
Esta operación se mantuvo, incluso fue poco a poco siendo más intensa, sobre todo entre ese mes de agosto de 2020 a marzo del 21. Se intenta controlar todo lo que se dice de puertas hacia afuera, pero hay una semana clave, del 9 al 15 de noviembre en este momento.
Lo que nosotros estamos queriendo y lo que estamos animando todo el tiempo es que haya un entorno de diálogo, un entorno de debate, que tengamos altura de mira y que seamos capaces entre todos de plantear los cimientos de un proyecto de país que merece lo mejor.
Montero defendía lo que iba a pasar. Poco después, el gobierno cerraba un pacto con Bildu para los presupuestos generales del 21. Después de haber iniciado los trámites de los indultos a los líderes independentistas catalanes, ya tenemos todos dos temas que generó crispación en algunos varones.
Es doloroso, sinceramente es doloroso. Lo de Bildu no tiene un pase.
No comparto nada ni con Bildu ni con el señor Otegi.
Susana Díaz y Emiliano García Page. Fernández Vara escribía en Twitter: ver a Otegi siendo clave para los presupuestos del Estado, que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. En lo personal, iré a la farmacia a buscar un antiemético. Un tuit que fue reenviado por Ábalos a Sánchez el mismo día en el que se aprobó el acuerdo con Bildu.
Llámalo y dile que es impresentable.
Desde luego.
Pasan dos horas y Sánchez se impacienta, así que vuelve al ataque.
¿Hablaste con el petardo de Vara?
Sí, excusas peregrinas.
Lamentable, falta de solidaridad. Luego bien que pedirá recursos de esos presupuestos generales del Estado.
Tres días después, el propio Vara escribe a Ábalos. Es consciente del enfado del presidente, así que pone su cabeza a disposición del partido. Un mensaje que, por cierto, reenvía a Sánchez, que no se lo cree.
Esto es de Vara.
Ombligo, ya le respondí.
Tú sabes que las responsabilidades que tienes se las debes a los que te eligieron para ello. Solo se pide comprensión y solidaridad. Las consecuencias, como sabes, las asumimos todos en conjunto. Gracias por la atención. Abrazo. Le respondí esto.
Bien, yo le dejé una reflexión. No entiendo por qué vivimos como derrotas lo que son auténticas victorias.
Complejos de pobres.
Complejos de pobres, tela, ¿eh? Javier Lambán ha estado esta mañana con Herrera aquí en COPE y asegura estar muy incómodo y molesto por esos mensajes sobre él.
Que en algunos casos la dureza de las conversaciones era absolutamente desproporcionada. Eso denota un estilo, denota una manera de entender las jerarquías dentro del partido que yo desde luego siempre rechacé.
Hay otros dos momentos en los que la conversación sube de tono. El 8 de noviembre se publicaba en La Razón una entrevista de Page en la que calificaba de humillante la amnistía a líderes independentistas. Respuesta de Sánchez.
Acabo de terminar de leer la vomitiva entrevista que La Razón le hace a Page. Creo que convendría que tanto tú como Santos le pegarais un toque y que se dejara de tocar los cojones.
Ok.
Ok. Precisamente el presidente de Castilla-La Mancha es el único de los varones díscolos que mantiene su cargo. Esto es lo que decía esta misma mañana tras hacerse pública la lista de los mensajes.
Hay un ambiente hostil. La miga del problema es los límites, incluso morales, que debe tener la política. Yo soy bastante inmune a las descalificaciones personales. Si el problema es que a alguien le pueda sonar, tocarle las partes pudendas, que a alguien le siente mal que uno opine lo que esa misma persona ha pensado antes y antes.
Días más tarde, y tras la llamada de Ábalos, este le reenvía a Sánchez lo que escribió Lambán. Un escrito en el que se justificaba por expresar sus opiniones sin faltar al respeto al partido y haciendo una opinión libre, respetada en otros PSOEs como el de Felipe, Zapatero o Rubalcaba. Esta fue la respuesta de Sánchez.
Hay que seguir marcándoles. Deben ser conscientes de que son una minoría y de que son unos hipócritas. Hacen lo que quieren y exigen lo que les vienen en gana, aunque sea una enmienda a la totalidad de su día a día político. Ellos sí que no toleran la divergencia interna, llevando el acoso hasta extremos imposibles para nosotros.
Hemos escuchado antes a Susana Díaz, uno de los principales escollos en esta época para Sánchez. Él necesitaba retomar impulso como sea en su gran caladero de votos, que era Andalucía. Creía que Susana Díaz y su equipo, pues como que sobraban. El 6 de noviembre, Ábalos habla sobre lo que le ha dicho a Juan Cornejo.
Cornejo le dijo a Santos que somos unos hijos de puta.
Un periodo nuevo con gente nueva y Mario, la otra, Susana, sí que está jodida.
Seguro.
Finalmente consiguió su objetivo, Juan Espadas lograba ganar las primarias andaluzas. La gran perjudicada de aquello fue la hoy senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Susana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atender. La última vez que nos vimos fue aquí, en este mismo estudio, que nos hiciste una visita así muy rápida. Otro día quedamos más tiempo.
Sí,
gracias.
Metí allí con Pilar, sí, y te vi trabajando.
Claro, como siempre. Gracias por atendernos, Susana, lo primero. Te hago una pregunta, si me permites, un poco personal. Porque después de ver esto, de recrear las conversaciones tal cual constan, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Mal, muy mal. Como dice ese mensaje, jodida, muy mal, Ángel. Es que para mí esos 3 años fueron inenarrables. Yo tardé mucho en recuperarme, porque además yo no lo entendía al principio, que se me llevara hasta el tema personal, en el sentido de que yo había mantenido una posición política siempre desconocida, que yo entendía, no en el comité famoso del 1 de octubre, sino en el anterior, que no se podía gobernar con cualquiera a cualquier precio. Y había quien pensaba que sí, que lo importante era gobernar. Bueno, son dos posiciones, ¿no? Y todo lo que eso trajo después, yo no le deseo a nadie los 3 años que yo he pasado y lo que ha pasado a mi familia, en mi entorno, mi padre, que el pobre se fue de este mundo viéndome sufrir. Yo no se lo deseo eso a nadie.
Yo parto de la base de que mi teléfono móvil, mis conversaciones del WhatsApp o tal, no aguantan que se publiquen o que rulen por ahí como si fuera un documento oficial. Yo creo que eso pasa en las empresas, sí. Pasa en los grupos, pasa en la política, como estamos viendo. Pero claro, dicho con esa crudeza, siendo presidente de gobierno y siendo Ábalos, no sé, ¿cuál de los dos te ha decepcionado más?
No es que me haya decepcionado, es que a mí había cosas que a mí, cuando yo escucho a mis compañeros que les hablo mal, a mí no me ha hablado de esa manera. Lo que me habló Ábalos lo sabe perfectamente. No hace falta ni que yo se lo recuerde. Lo que pasa es que hay una cosa en lo que a ti te cuentan, lo que te dicen, las famosas fuentes del entorno, que como periodista bien sabes que fuente del entorno es esa persona a la que está hablando. Pero no es lo mismo eso a que tú lo leas, ya. A que tú lo leas. Cuando tú lo lees y tú dices, bueno, es que realmente querían que estuviera jodida. Es que todo el daño que pasé, que es verdad que yo no goberné, pero yo gané las elecciones. No goberné, cometí errores, seguro que los cometí. Pero, hombre, hasta el punto de ese nivel de sufrimiento, es que yo creo que eso no se lo merece a nadie por una posición política. Y que además que yo soy de una lealtad al PSOE inquebrantable, todo el mundo lo sabe, si yo soy del PSOE hasta las entrañas, lo que pasa que mi lealtad no me impide que yo defienda aquello en lo que yo creo. Y lo voy a seguir haciendo siempre.
Yo, una opinión personal, opinión mía, es que los descalificativos a Fernández Vara, a Paje, a ti o a Lambán son hasta lo de menos. Quiero decir, lo de menos porque no soy afectado, claro, otra cosa es el que lleve encima el escupitajo, pero lo digo porque lo que más me sorprende es que después de esto, después de esas conversaciones, llega el cese, por lo que todos sabemos, no voy a meterme otra vez en el caso Ábalos, y al año, otra vez número 2 por Valencia. Esto no es muy digno en la política, ¿no? Decía García Page lo de la ética y los principios, no sé, esto a mí no me encaja.
Yo sé que yo he mantenido la posición en la que he creído y he pagado lo que todo el mundo sabe, porque ha sido público y notorio, pero yo no me arrepiento de mi posición. Es que yo vine al PSOE para eso, para defender esa posición dentro del PSOE. Y al final, el ver que se hace daño de esta manera por una posición, pues duele mucho. ¿Duele?
¿Y ahora qué? En una formación política, como en cualquier consejo de administración, en una ejecutiva, en un partido, en un grupo, ya sea parlamentario, en el Congreso o en el Senado, ¿y ahora qué?
Mira, yo pude salir adelante porque no soy rencorosa. Y como no soy una persona rencorosa, me pude levantar, me ayudó mucha gente dentro y fuera del partido, recibí mucho cariño y pude empezar a mirar para adelante y no mirar para atrás. Y por eso hoy lo he pasado mal. Cada uno vive estas cosas de una manera. Yo lo he pasado mal porque a mí me ha removido aquello. Es que yo, esas primarias en Andalucía no se lo deseo a nadie. Es que yo me pegué 5 días sin salir de mi casa. Que yo no quería ni pisar la calle, Ángel. Entonces, es algo que tú has superado, afortunadamente, que me costó mucho volver a revivir y verlo así en mensaje, porque yo no creía. Nunca te lo quieres creer todo. Piensas que al final la gente te engorda las cosas y no te lo quieres creer todo, ¿no? Pero al final lo has visto, ¿no? Lo ves.
Sí. Lo ves. Fíjate, me quedo con ese daño, con esa sensación personal del que lo sufre. Visto desde fuera, dices, bueno, somos periodistas, qué morbo, qué bronca. Caramba, quien tenga que recibirlo. Susana Díaz.
Hombre, y ve a mi padre, sí, Ángel, sí, que sí. Se va de este mundo y se va con la pena de ver a su hija todavía sufriendo, ¿no?
En fin, y yo añado que los descalificativos y las lecciones que vengan de determinado individuo después de saber lo que estamos sabiendo, esa es otra, pero eso lo digo yo. Susana Díaz, senadora, expresidenta de la Junta de Andalucía. Gracias y suerte.
Gracias, un beso enorme, Ángel.
Chao. Nos vamos hasta el 6 de noviembre del 21. Han pasado 4 meses desde la última conversación entre ambos. Sánchez rompe el hielo mostrándole su solidaridad tras publicarse las primeras informaciones de Ábalos en esas cositas de Ábalos.
Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo los medios.
Gracias, presidente.
Infundios. Tras felicitarse ambos el cumpleaños, en diciembre y febrero respectivamente, empezaron a notar que la relación mejoraba. Tanto que el 13 de julio, Ábalos le reconoció su esfuerzo durante su intervención en el debate sobre el Estado de la Nación.
El COVID no me ha permitido estar presente en el debate, pero obviamente lo he seguido con detalle. Enhorabuena por tus intervenciones. La forma, el estilo, el contenido y la definición estratégica han sido sobresalientes. Y en cuanto a los resultados, ¿qué es lo que importa? La recuperación de la iniciativa política, la orientación estratégica y, consecuentemente, el ánimo de la tropa se han logrado. Abrazo.
Gracias, José Luis.
Qué bonito. En abril del 23, Ábalos vuelve a comunicarse con el presidente, pero esta vez ya en forma de asesor estratégico. Poco a poco, estrechan más la relación. En julio del 23, Ábalos envió el link de una intervención suya en La Sexta.
¿Sabes lo que existe? Una falta de respeto permanente con el Partido Socialista. Una falta de respeto que hay que decirles que ya vale, ¿no?
Solo 4 minutos después, Sánchez le confiesa.
La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad. En fin, te mando un abrazo.
Medio año después, con las relaciones recompuestas y un Ábalos que decía sentirse liberado al haber dejado atrás la presión de la responsabilidad del ministerio, estallaba el caso. Primero, caso Koldo, en el fondo caso Ábalos. Todo este contenido lo hemos conocido gracias al diario El Mundo, tanto ayer como hoy, y no sé si mañana o pasado. El subdirector de este diario es Esteban Urreiztieta. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches.
Ángel, muy buenas noches.
Oye, empiezo por el final. ¿Hay más?
Hay más. Mañana vamos a publicar una nueva entrega con más WhatsApps, más comunicaciones de Pedro Sánchez, expresando su opinión sobre otros actores políticos muy relevantes.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Porque cuando tienes ese material, aquí la gente piensa que somos de piedra, pero cuando a ti te llega, o a vosotros, en la redacción os llega, y decís, oye, estoy que empezar a trabajarlo, tal, y tú lo estudias, ¿qué es lo que dices? ¡Coño! ¿Qué?
Bueno, a mí me sorprende el tono de Sánchez, autocrático, duro, implacable, ¿no?, contra los críticos. La parte de la lucha contra los varones disidentes, yo diría que es el denominador común durante varios años de las conversaciones entre Sánchez y Ábalos. Nosotros las tenemos completas, obviamente hay partes que son, las hemos obviado porque son intrascendentes, hay otras partes pues que son cuestiones personales. Se comunicaban para cualquier cosa, un corte de una carretera, una inundación en una localidad, un mensaje que manda un alcalde de un pueblo pidiendo un favor, pero la lucha contra los críticos, la obsesión por asfixiar al disidente dentro del partido es, yo diría, el hilo conductor. Y luego me sorprende que hay dos Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez antes de la destitución de Ábalos, que se expresa con total confianza, que critica a unos y a otros. Y hay un antes y un después de la decisión de prescindir de Ábalos en el mes de julio de 2021. Y a partir de ahí, de una frialdad absoluta, se pasa a un intento del presidente del gobierno por recuperar a José Luis Ábalos, y en esa fase pues desemboca en ese mensaje que tanto impacto ha tenido, entre otras cosas, yo creo que porque nos recuerda al famoso Luis Sefuerte de Rajoy a Bárcenas, diciendo: te he echado mucho de menos, he echado mucho de menos trabajar contigo porque valoro mucho tu criterio político y tu amistad.
Bueno, lo valoraba tanto que le mete de número dos por Valencia.
Le mete de número dos por Valencia, que eso le reporta el aforamiento, y le recupera hasta el punto de que en los mensajes que hemos publicado aparece un Ábalos que, después de ese muro de silencio de 4 meses en el que no se intercambian un solo mensaje, pues le vuelve a asesorar políticamente a Pedro Sánchez, le manda amplios argumentarios con todo lujo de detalles de cómo debe enfocar su estrategia política, y era uno más, hasta que en febrero de 2024 la Guardia Civil hace estallar el caso Koldo, detiene al asesor del entonces ministro del exministro de Transportes, y a partir de ahí se rompe para siempre la relación directa, porque Ábalos ha seguido manteniendo una relación indirecta con la cúpula del Partido Socialista hasta el día de hoy, prácticamente.
Estando ya en el grupo mixto, se entiende. Esteban, ¿todo esto parte de aquellos famosos pendrives en posesión de Koldo? Lo hemos comentado tú y yo esta mañana, pero ¿sale de ahí y esto es una parte? Lo digo porque entonces queda muchísimo más.
Bueno, tú lo has contextualizado muy bien y además lo han corroborado los protagonistas a lo largo del día de hoy, tanto Ábalos como el propio Koldo, que esos mensajes con el presidente del gobierno estaban en poder de Koldo en forma de dos memorias de dos discos duros externos, que Ábalos se los da a Koldo García, que Koldo García los custodia en su domicilio, y ha dicho Ábalos que esa maniobra la hizo porque quería escribir unas memorias.
Pues vale, habrá que quererle. En cuanto el PSOE, María Jesús Montero, Óscar López, o a cualquiera que le pregunten, dicen que la justicia tiene que investigar esa posible filtración. ¿Esto va a algún sitio? Ni siquiera se me ocurre preguntarte quién te lo ha dado. Imagino que es una manera de defenderse, de pegar una patada al balón para arriba, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es desviar el tiro, ¿no? Lo importante es que los mensajes del presidente del gobierno con su número 2, investigado por corrupción, están ahí, son reales, son auténticos, tienen un contenido de extraordinaria relevancia política, y el origen pues es que es un debate absolutamente secundario, ¿no? Y por supuesto, pues yo me acojo a mi secreto profesional como si estuviera ante un tribunal.
Faltaría más. Y la última, dame una pista, ¿mañana qué? No me dejes así.
Mañana más mensajes en los que Sánchez se despacha sobre socios de gobierno con los que estaba especialmente incómodos. Y yo creo que a todos nos van a sorprender.
Uy, qué divertido. Te leo como siempre. Esteban Urristieta, subdirector del Mundo. Mira, son las 9:30. Si yo calculo que en un par de horitas ya podemos ver la portada. Gracias, Esteban.
Un fuerte abrazo.
Otro, chao, chao. Hoy hemos hablado de la segunda tanda de mensajes que ha publicado El Mundo entre Sánchez, Ábalos y viceversa. Mañana más. Se ve a un Sánchez que es incapaz de soportar una crítica, que utiliza Ábalos para todo, y el otro encantado, claro. Era su brazo ejecutor, al que ha echado de menos poco después de cesarle. Como te digo, es una segunda tanda. Va a dar más de sí. Sí, sí, ya nos acaba de apuntar Esteban Urristieta que mañana van con los mensajes sobre los socios. Recuerda, mensajes que estaban en los discos duros que Ábalos le dio a Koldo para que le guardara por su carácter privado y personalísimo.